Sabana de Sincelejo, 1370 AM. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos.
Doña María Anastasia O'Grady, editora del Wall Street Journal, muy buenos días.
Buen día, Fernando.
Bueno, un placer escucharla, y le digo que su columna sobre el acuerdo entre las FARC y el presidente Santos, el dudoso acuerdo de Colombia con los terroristas, es la columna que ha sido más leída en Colombia en muchísimo tiempo, que es pues el orgullo de los periodistas, y el para eso hacemos tanto esfuerzo, para que nos escuchen y para que nos atiendan y para que tomen posición la que cada uno toma frente a nuestras ideas. Usted empieza hablando por el tema del Papa en Cuba, si le parece, hablamos de ese tema al final. Y hablemos del tema del acuerdo del presidente Santos con las FARC, el supuesto acuerdo que fue lanzado a los cuatro vientos desde Cuba con la presencia de los criminales de las FARC. Cada una de esas personas que usted veía sentada ya en la mesa tenía por lo menos 300 o 400 años de condenas impuestas por jueces colombianos, en su mayoría por delitos de homicidio. Esos eran pues los patriarcas que estaban de un lado, y del otro lado estaba el presidente Santos. Y nos dijeron que ya habían acordado el tema central, que era el tema de la justicia. Y nos leyeron página y media, o una página, dependiendo de si es tamaño oficio o tamaño carta. Y esa página está llena de ambigüedades y de preguntas por hacer, que son las que usted misma se formula. Díganos, visto desde los Estados Unidos, ¿cuáles son esas dudas fundamentales que usted tiene sobre ese acuerdo que supuestamente resuelve el tema de la justicia para los criminales de las FARC?
Bueno, muchas gracias, Fernando. Es un placer para hablar con sus autores hoy. Yo creo que el problema para mí, que es más difícil para entender, es que Santos prometió por muchos años, para 3 años, ¿no?, que habría un referéndum, que los colombianos iban a tener la oportunidad para votar en favor o contra de cualquier acuerdo que él tiene, ¿no? Y ahora él dice que no habría un referéndum, y que él nunca dijo eso. Y para mí este es un problema de confianza, ¿no? Porque todos los colombianos tienen que poner su confianza en lo que él está haciendo ahí en Cuba, porque ellos no pueden ver, es totalmente en secreto, ¿no? Y ahora él está diciendo algo y haciendo otro, algo diferente, ¿no? Y para mí este es un gran problema de confianza, porque él no admite que ha cambiado su idea. Él diciendo cosas locos, ¿no? Como nunca dijo o no, decía eso. Yo hice algunas entrevistas en person y por teléfono, y él me decía muchas veces que habría un referéndum, y ahora dice que nunca dijo eso. Es casi imposible para creer, ¿no? Ese es un problema. Otro problema para mí grandísimo es que este acuerdo se pone los militares igual con los criminales. Y cuando un país hace esto, entonces es un tipo de rendirse, ¿no? Porque es diciendo que él quiere decir que esta es una guerra civil. No es una guerra civil. Ellos son banditos, ¿no? Criminales, narcotraficantes, crímenes organizados, ¿no? Y ellos tienen un buen negocio. Y lo demás del país son víctimas, ¿no? Y para poner los militares, el gobierno civil y los y la gente del país en igual con los crímenes, y dice que todos se van al corte. Para mí este es un gran error, es muy peligroso, van a hacer Colombia más peligroso, menos justo y más pobre, porque con más violencia vamos a tener menos inversiones y Colombia no va a desarrollar, y esa es la meta, ¿no?, para reducir la pobreza. Y por eso, esos son dos problemas que yo tengo con este so-called o supuestamente acuerdo, porque nadie se sabe que es el acuerdo, porque nadie ha visto, ¿no? Lo ha visto.
Claro.
Lo siento para mi castellano.
No, perfecto. Lo has mejorado muchísimo. Ojalá tuviéramos un inglés parecido al castellano tuyo, María Anastasia. Bueno, el tema del referéndum se sigue debatiendo aquí. Y preguntamos, los que somos escépticos, así como nuestra periodista del Wall Street Journal, decimos, bueno, entonces si no es un referéndum, ¿cómo nos van a consultar? No nos han podido contestar. No han podido contestarnos. Entonces, no hay referéndum porque, dice el presidente Santos, es un suicidio el referéndum. Y yo nunca hablé de un referéndum cuando lo mencionó tantas veces. A usted se lo dijo muchas veces en privado y en reportajes que le hacía. Y a nosotros, a los colombianos, nos lo repitió en innumerables condiciones, circunstancias. Entonces, el presidente Santos no tiene confianza, no la genera. Pero es que ahora tenemos un problemita adicional, y es que todo este tema del acuerdo con las FARC sobre la cuestión de la justicia descansa, ¿sabe usted, María Anastasia?, en un documento que no existe. Lo anunciaron en Cuba y leyeron un resumen que es un campo minado de inconsecuencias, de contradicciones, de inexactitudes desde el punto de vista jurídico, de imposibles políticos. Y entonces nos dicen, no, es que todo está en el documento final, en el documento. Este es apenas un resumen. Entonces decimos, ¿y dónde está el documento? ¿Y sabe qué nos contestan? Que lo están haciendo, que no lo han acordado. Luego, ese discurso del presidente Santos que usted oyó, si es que tuvo la paciencia de oír su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, lanzando las campanas al viento y emplazando la humanidad para que dentro de 6 meses celebren este acuerdo, porque ya se salvó el obstáculo fundamental de la administración de justicia, eso descansa en un documento que no existe, María Anastasia. Usted, que es periodista de tanta trayectoria, ¿usted ha visto que un presidente diga alguna vez, y lo diga en las Naciones Unidas, que ha resuelto un conflicto que no está resuelto y que eso aparece en un documento que no existe?
Sí, no, es una locura. Y yo creo que hay algunos comentarios. Uno es que él le gusta mucho para jugar con palabras, ¿no? Y él juega con palabras, y por ejemplo ahora dice que no decía referéndum, pero decía ratificar. Y para mí es la verdad, porque cuando yo hablaba con él, él siempre me dijo que los colombianos habrían tener la oportunidad para votar en favor o contra. Este no es ratificar, este es un referéndum, un referéndum nacional, ¿no? Una oportunidad para decir no, nosotros no nos gusta. Y otra cosa es que yo creo que este show en Nueva York es parte de que él necesita, ¿no? Porque él no tiene apoyo para ese acuerdo en Colombia. Por eso, él se fue afuera del país para hablar con la comunidad internacional. En esta semana, entonces, el acuerdo, él tiene, supuestamente tiene el acuerdo una semana antes que esta reunión de la comunidad internacional aquí en Nueva York, una semana antes o dos días antes, ¿no? De repente él tiene el acuerdo y se fue a Nueva York, y aquí en Nueva York habla mucho sobre la paz. Y por supuesto, nadie está contra de la paz, ¿no? La paz, la paz, la paz. Él habla siempre de la paz aquí en Nueva York y sueña muy bien, ¿no? Y él quiere tener el apoyo de la comunidad internacional porque no tiene el apoyo allí en Colombia. Y él siente que esta es la única manera en que él puede recuperar el momentum, ¿no? El momentum, no sé cómo se dice en español, pero para este proceso. Porque cuando yo hablé con él en 2012, septiembre, cuando él anunció al país que él estaba hablando en secreto en Cuba con las FARC, él me dijo por teléfono que las negociaciones eran meses, no años. Y ahora empecemos el quinto año de negociaciones. Por eso él está en riesgo de perder ese juego, ¿no? Y tiene que recuperar momentum, y por eso se fue a Nueva York para hablar de paz. Y cada persona aquí en Nueva York que no sabe nada de lo que está pasando en Colombia, ellos están en favor de la paz, por supuesto. Pero yo creo que es un poco, como yo dije, es un juego con palabras, ¿no? Pero para mí falta un poco de veracidad, ¿se puede decir?
Sí, veracidad. Sí, María Anastasia.
Sí, por eso yo creo que es... es mi único punto, el único punto que yo quería hacer es que este cerco aquí en Nueva York esta semana es para conseguir apoyo para su proyecto en Havana, porque no está funcionando, los colombianos no apoyan y él no tiene ningún concesiones de las FARC, ningún. Cada cosa que ellos querían, ellos tienen. Ellos no tienen que hacer nada. Y ayer ellos estaban en la internet, en el internet, que ellos estaban quejando que no están de acuerdo con partes que Jaramillo dijo. Y por eso yo creo que es muy claro que no hay acuerdo, porque ellos no están de acuerdo con Jaramillo y lo que está diciendo de la calle. Y ese es su acuerdo. Por eso no hay acuerdo. Y si hay un acuerdo, como Santos describe, entonces es un acuerdo que los colombianos no están en favor.
Es un acuerdo que conduce a la impunidad, y la impunidad no conduce a una paz duradera. Cuando se perdona a los criminales... Sí.
Pero también no es solamente porque hay una impunidad para los malos, ¿no? Pero también muchos de los militares y otra gente que estaban pelando o contra las FARC, ellos van a ir al cárcel con falsos testigos, con jueces de la izquierda que nadie se sabe ahora, pero yo creo que ese es el plan para la FARC. No solamente para tener impunidad, pero también para poner sus enemigos en la cárcel. Y ese es muy peligroso para el futuro de Colombia.
Pues claro, es que ya sería suficiente con que las FARC intervinieran en la conformación del tribunal que las va a juzgar. Eso es absolutamente inconcebible. Pero hay algo más. Es que no solamente van a conformar el tribunal que las juzgue, sino que ese tribunal va a juzgar a sus enemigos. O sea que las FARC, que son las autoras de asesinatos, de crímenes atroces, de reclutamientos de niños, de siembra de minas antipersonas, de ataques a los pueblos, de destrucción de la naturaleza, esas FARC son las que van a meter a la cárcel a sus contradictores, a sus enemigos. Eso no tiene antecedentes en el mundo, María Anastasia. ¿Usted conoce algún proceso de paz que haya terminado en que los bandidos, los alzados en armas, terminen juzgando a los que los enfrentaron?
No, y está contra de la convención en Geneva, y yo creo que si ese es el acuerdo, entonces vamos a tener desafíos ahí en la corte para en Geneva, ¿no? Porque Geneva, porque es contra de los commitments, los compromisos de Colombia en la Geneva Convention, ¿no?
Claro, no se puede crear tribunales ex post para juzgar a los que han intervenido en las atrocidades que finalmente se van a juzgar, y si no las juzga Colombia, las juzgará la Corte Penal Internacional.
Sí.
Usted, María Anastasia, dijo una cosa que es de la mayor importancia. Las FARC lo han obtenido todo y no han dado nada, nada en absoluto, ni prometen nada. Por ejemplo, se han enriquecido fabulosamente con el negocio de la cocaína. Es que no es un buen negocio, es el negocio más fabuloso que hay en Colombia y en América. Multiplique 600 toneladas, conviértalas a gramos y cada gramo en $100, que es lo que valen las calles de Nueva York, para que se dé cuenta lo que vale ese negocio maldito, donde desde luego ganan todos, ganan los intermediarios, ganan los que venden en las calles, ganan los que pasan por México, ganan los que llevan la droga hasta México, ganan los que la siembran, pero es que hay dinero para todos. Y ese tema del narcotráfico no solamente no queda resuelto, sino que Colombia queda convertido en un narcopaís. Pero hay un tema fundamental, y es que, decía usted, las FARC lo han obtenido todo sin dar nada. ¿No le parece eso muy similar a lo que está sucediendo con Cuba, donde los Castro no han dado nada? Nada en absoluto. Siguen los presos políticos, la prohibición de que haya partidos políticos, la negación de todas las libertades en la isla, y Obama les está dando todo. ¿No hay una similitud muy grande entre ambos procesos?
Sí, yo creo que ese es lo pasó, o que va a pasar cuando el liderazgo en los Estados Unidos está muy débil, ¿no? Aquí en esta semana, aquí en Nueva York, tenemos Obama con los con China, que está robando toda la información de los Estados Unidos, hacking, ¿no?, en la computadora, y él tiene una escena de estado para el primer de China, ¿no? Él está haciendo concesiones a Cuba sin ningún compromiso de Cuba para cambiar su la cárcel, que es una isla, ¿no? Una isla de con prisioneros, con 11 mil millones de prisioneros, y él no, Castro no ha hecho ni una concesión. Y también con Putin, Obama está trabajando con Putin, como él no está violando los derechos humanos de su propio ciudadano, ahí en Rusia, y también está trabajando contra de Ucrania, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso yo creo que tenemos liderazgo de los Estados Unidos que no está en favor de derechos humanos, de libertad, de desarrollo en países en todo el mundo, pero en Latinoamérica es muy peligroso, ¿no? Porque tenemos casos, tenemos Maduro, que son muy agresivos contra sus vecinos, ¿no? Y los Estados Unidos no está diciendo ni haciendo nada. Y esta es otra invitación a los malos para estar más o para ser más agresivo contra de lo demás, ¿no? Y es un mal tiempo, pero ojalá que podemos o vamos a tener un cambio de liderazgo aquí en los Estados Unidos en 2007 y algunas de estas cosas van a cambiar, pero en este momento es muy difícil y yo creo que Colombia está it's on its own, ¿no? No puede esperar para ayuda de los Estados Unidos para proteger los derechos humanos o para luchar contra de criminales.
Y para colmo de males, María Anastasia, el Papa Francisco, por quien tenemos veneración, admiración, un gran Papa, nos ha llenado de esperanza los corazones, se va a Cuba a reunirse con los peores criminales de este continente, que son los hermanos Castro, tan malos como los que tiene albergados allá, los de las FARC, y se olvida de los que sufren, de los que padecen, de los que quieren mantener una disidencia simplemente pidiendo migajas de libertad, no más, no más, y no se reúne con ellos, porque obviamente tenía el compromiso de los Castro, eso.
Que creen que la iglesia es un voz para los más pobres, los más marginalized, y pero yo creo que el problema para la iglesia no es un pretexto, ¿no? Pero el problema para la iglesia es porque ellos quieren tener iglesias y curas o sacerdotes, y ellos quieren trabajar ahí en Cuba para dar los sacramentos, y los Castros le dijeron que ellos pueden ir y dar los sacramentos y trabajar con el evangelio, pero ellos no pueden decir nada sobre los disidentes, y por eso tenemos este triste evento ahí en Cuba hace una semana o 10 días, donde el Papa no reconoció los más las víctimas de los Castros, ¿no? Y es otro ejemplo que ahora en el mundo los malos están en cargo, porque nadie tiene el coraje para decir que este es un error, este no aceptamos, unas cosas que no aceptamos. Y sí, todo el mundo quiere la paz, todo el mundo quiere la reconciliación, pero hay un precio, ¿no? Y se dicen que la paz o la libertad no es gratis, ¿no? Tiene que tener algunos principios que no va a dar o vender, ¿no? Y para mí, como un cristiano, o que quiero ser un cristiano porque tengo mis propios pecados, pero yo entiendo que nuestro papel es para hablar para personas que no tienen voz, para hablar para personas que son muy débiles y no tienen la oportunidad para hablar para sus mismos Y, por ejemplo, ahí en Colombia, la gente que van a sufrir lo más con este acuerdo son la gente que son más pobres, que no tiene recursos para tener su propia seguridad, que ellos vivan en lugares rurales, muy cerca de la frontera con Ecuador, por ejemplo, ellos van a sufrir lo más, ¿no? Y la gente que no van a sufrir son la gente como Santos, que tiene su seguridad personal, que tiene sus recursos, que tiene dinero para protegerse, pero la gente más humilde van a sufrir lo más. Y yo creo que nosotros, que tiene la voz, tiene que usar la voz. Y por eso yo estaba muy
emocionada.
Sí, con esta visita del Papa ahí en Cuba. Y también con lo que está haciendo presidente Santos ahí en Cuba. Y también se nota, ¿sí?, que Castro está muy, muy alegre con este acuerdo. Ese dice algo, ¿no?
está feliz. Castro, que fue el que armó todas las guerrillas en Colombia, los que nos mandó las armas, los hombres entrenados para asesinar colombianos. Y eso empieza desde el 9 de abril de 1948, cuando Fidel, siendo muy joven, vino a Colombia para asesinar a Jorge Eliécer Gaitán y para darle paso a ese horror que fue el 9 de abril de 1948. Desde entonces los Castro son la tragedia de Colombia, y al Papa se le olvidó todo eso, y se le olvidó el paredón, los miles de cubanos que fueron asesinados sin fórmula de juicio precisamente por Raúl Castro y por el Che Guevara, y los centenares de miles, millones de cubanos que se tuvieron que tirar al mar huyendo de la isla y buscando un futuro en los Estados Unidos. Se nos olvida todo eso, ¿no? Y vamos a repetir la historia. Eso es lo más doloroso y lo más triste. Pero de todas maneras tenemos que levantar nuestra voz. Usted lo ha dicho, María Anastasia, es nuestro deber, mientras podamos, seguir opinando sobre estos temas, para advertir al mundo de lo que está ocurriendo, para decir la verdad y para oponernos a estos abusos contra los derechos de la gente. Lo ha dicho usted y tiene toda la razón. Los mayores sufrimientos son para la gente más humilde, para la gente más pobre, para las víctimas directas de estas atrocidades de las FARC, de las bandas criminales, del narcotráfico, de todos los abusos que se están cometiendo en Colombia todos los días. María Anastasia, esperamos que sigas escribiendo columnas tan leídas y tan importantes y tan reveladoras como esta columna que estamos saludando en esta mañana, y para que eso nos dé ocasión de volver a tener muchas conversaciones como esta que hemos adelantado sobre ese maravilloso artículo, El dudoso acuerdo de Colombia con los terroristas. Muchísimas gracias, María Anastasia.
Thanks, Fernando. Bye bye.
Hasta muy pronto. María Anastasia O'Grady, del Wall Street Journal. El dudoso acuerdo de Colombia con los terroristas. Lo tenemos en nuestra página. Está circulando en innumerables páginas. No ha habido un artículo más leído sobre una periodista que desde los Estados Unidos dice: Santos está engañando al país como nos engañó a nosotros. Nos dijo mil veces que habría un referendo y ya no hay referendo. Ahora nos dice que hay un acuerdo con las FARC que no existe. María Anastasia O'Grady, editora del Wall Street Journal.